Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Sánchez trató de fugarse de su ayuntamiento con cajas repletas de documentación y su cara apareció en todos los periódicos. Hoy sabemos también que el exalcalde de Serranillos del Valle presionó a los técnicos municipales para que Cofeli fuera la adjudicataria de un contrato. Y según el relato de este técnico, el alcalde no se cortó ni un pelo.
¿Ha tenido presiones por parte de algún cargo público o funcionario del ayuntamiento de Serranillos del Valle en esta contratación con
Cofeli? Sí.
¿De quién?
Del alcalde.
¿Qué tipo de presiones?
Presiones para que saliera una empresa determinada.
¿Y la Cofeli?
Sí. Que quería que esta empresa saliera.
¿El alcalde se llama?
Antonio Sánchez.
Antonio Sánchez, sí, el alcalde de Serranillos entonces, detenido e imputado en esta trama, cuyas declaraciones no dejan de sorprendernos. Hoy les estamos ofreciendo también la voz del Guardia Civil que supuestamente se chivó, que avisó a Francisco Granados de la operación. Agente Talamino.
Lo digo porque lo he vivido yo a tiempo real y es lo que más me ha dolido de esta información. ¿Es consciente de pasar una información lo que puede suponer para esa operación y la decepción para la gente que está tantas horas trabajando?
Él asegura que no le dijo nada a Granados. Enseguida vamos a repasar algunos de los momentos más significativos de las declaraciones de algunos alcaldes de la región que contrataban con Cofeli, pero que niegan tener conocimiento alguno de la trama corrupta.
Hora 14.
La cadena SER en Madrid les está contando hoy la situación que atraviesan 11 trabajadores de Izquierda Unida que se han quedado en la calle, sin votos, sin representación, sin sede y sin empleados. La dirección nacional enfrentada a la regional se desentiende del problema y trabajadores como Carmen siguen sin cobrar sus últimas dos nóminas.
Hemos estado trabajando, pues ya te digo, junio y julio y bueno, pues al resto de los compañeros les pagaron hasta mayo porque les debían algunos meses, pero estamos pendientes de junio y julio.
5 de agosto, titulares.
Los sindicatos han llegado a un acuerdo con Indra en el último momento. La compañía despedirá un máximo de 1.750 trabajadores y las indemnizaciones ascienden a 33 días por año trabajado. El grueso de la plantilla trabaja en la planta de Alcobendas.
La compraventa de viviendas aumentó en Madrid un 13% en el pasado mes de junio, una subida menos pronunciada que en el conjunto del país, donde fue 4 puntos superior.
La policía ha desmantelado a una banda criminal dedicada a los vuelcos, a robar narcotraficantes cuando iban a comprarles droga. La banda operaba en Madrid y los agentes han incautado armas y más de 40.000 euros en efectivo.
Y en deportes, el Real Madrid se enfrenta a las 9 menos cuarto al Bayern de Múnich en la final de la Copa Audi. A las 8 y media, derbi amistoso entre Rayo Vallecano y Leganés.
Y aunque pasan los días, alguien no se quiere dar por enterado, los anteriores concejales del gobierno municipal del Ayuntamiento de Ciempozuelos, algunos fuera ya de la corporación, siguen sin devolver los iPhone 6 y los iPads que son propiedad del consistorio. Son 15 móviles que distribuyó el ayuntamiento y cuyas facturas todavía no está nada claro si están pagándolas los ciudadanos de ese municipio o estos exconcejales. SER Madrid Sur, David Callejo.
Son todos teléfonos de alta gama, por ejemplo varios iPhone 6. Se adquirieron en el plazo de un año y su valor sería de unos 7.200 euros, aunque salieron gratis por el programa de puntos. Sin embargo, la alcaldesa Chus Alonso considera que son bienes patrimoniales y que deberían volver al ayuntamiento.
Claro, eso tiene un valor, aunque no haya costado dinero, claro, se tiene que restituir porque es una pérdida patrimonial que tiene el ayuntamiento. Y si se está haciendo un inventario, pues para ver quién tiene cada teléfono.
Por su parte, la exalcaldesa María Ángeles Herrera ha señalado que los móviles no supusieron ningún gasto para el consistorio y que desde hace años se entregaban a técnicos y concejales, también de la oposición, para realizar su labor. Aunque no tiene problema en devolverlo, considera que estos terminales son de uso personal.
Nunca nadie los ha pedido porque son gratuitos, porque son de uso personal, porque no han costado dinero, no forman parte del inventario. A mí me pasa un listado de gama y color que es casi imposible saber de quién.
El gobierno estudia las facturas para saber ahora si los concejales han cambiado las cuentas de sus terminales y garantizar que el ayuntamiento no esté pagando llamadas o aplicaciones de personas que ya no están en el consistorio.
Bueno, información de servicio, pequeño respiro en la sierra, pero en el resto de la región seguimos rondando los 36 grados a lo largo de este miércoles. 2 de la tarde y 10 minutos. Vamos como cada día a esta hora a las carreteras. Nos interesamos en primer lugar por el tráfico rodado en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora bastante bien la situación. Únicamente tenemos pequeñas retenciones en la salida por la 5, en la vía de servicio, a causa de unas obras hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Alcorcón. En el resto no hay ningún problema, se puede circular a esta hora con normalidad.
Y en las calles del centro y el M30, ¿cómo marcha la circulación en pleno mes de agosto? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Por el centro de la ciudad, de momento todavía con poco tráfico, poca actividad y no hay complicaciones importantes, a pesar de que se incrementa ligeramente el número de vehículos en algunas zonas. Aconsejamos circular con precaución, en concreto por la cuesta de San Vicente, ya que en sentido Glorieta de San Vicente, el carril bus está parcialmente cortado a la altura de la calle Arriaza. Y en la M30, un percance en la zona del Nudo Sur, en la zona de obras del Nudo Sur, afecta al tráfico, provoca retenciones en el sentido Legazpi-Méndez Álvaro.
2 de la tarde y 11 minutos, 32 grados. Marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. Y poco a poco vamos comprendiendo las prisas que le entraron al exalcalde de Serranillos del Valle cuando le cazaron hace ya bastantes semanas saliendo por la puerta del ayuntamiento con cajas y cajas llenas de documentación. Según las grabaciones de las declaraciones del caso Púnica, un técnico municipal acusa directamente a este alcalde de presionarle para que le diera un contrato a la empresa Cofeli. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El sonido que recogen los micrófonos de la Audiencia Nacional se explica por sí solo. Afirma que el alcalde le presionó para adjudicar un contrato de más de 5 millones de euros a Cofeli.
¿Ha tenido presiones por falta de algún cargo público o funcionario del Ayuntamiento de Serranillos del Barrio en esta contratación con Cofeli?
Sí.
¿De quién?
Del alcalde.
¿Qué tipo de presiones?
Presiones para que saliera una empresa determinada.
¿Que era Cofeli?
Sí. Que quería que esta empresa saliera.
¿El alcalde se llama?
Antonio Sánchez.
Él asegura que se negó y de hecho añade que los pliegos salieron adelante sin su consentimiento y relata otro episodio, y aquí ya sí aparece la empresa Cofeli. El alcalde habría entrado en su despacho un día con el móvil y le habría puesto a hablar con un representante de esta empresa por el manos libres, todo esto en pleno periodo de valoración de las ofertas.
Presiones de las empresas durante el proceso de puntuación. En un momento determinado el alcalde llegó a mi despacho con un teléfono móvil y estaba hablando con, yo entendí, con la empresa Cofeli, y dijo le voy a poner manos libres encima de mi mesa, y lo puso y dijo explícale a Marco esto que tiene que saber. Traía un documento, un papel donde aparecían la oferta de Cofeli y las variaciones que podía presentar el otro contratista.
El alcalde de Serranillos del Valle, Javier, como decías, está imputado. La Guardia Civil le detuvo pocos días después del estallido de la Púnica, sacando cajas con más de 80 documentos oficiales.
Es lo último, aunque quizá lo más bochornoso de lo que llevamos escuchado hoy, lo protagonice un agente de la Guardia Civil, el agente Talamino, al que la fiscal acusa directamente durante uno de los interrogatorios de chivarse, de avisar a Francisco Granados de que iban a por él y que la operación ya estaba en marcha, ¿no?
Fue lo que más le dolió, aseguró la fiscal. En el interrogatorio, el agente Talamino le acusa de avisar a Granados de esta investigación durante las fiestas de Valdemoro.
Lo digo porque lo he vivido yo a tiempo real y es lo que más me ha dolido de esta información. ¿Es consciente de pasar una información lo que puede suponer para esa operación y la decepción para la gente que está tantas horas trabajando?
Le vuelvo a decir que me incluyo en ese sentido.
Él asegura que no dijo nada a nadie, algo que no cuadra con otro testimonio, el de otro guardia civil, José Luis Caro Vinagre.
Me llama el señor Granados y en la puerta de mi casa me comenta que Tala me ha contado que han puesto unas medidas de seguridad, unas cámaras o no sé qué, en la Plaza Éboli.
La Plaza Éboli, que es donde están las empresas de David Marjariza. Caro Vinagre, Javier, estuvo imputado en el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid y, según afirma, es amigo personal de Francisco Granados. Se encuentra ahora mismo en excedencia. Por su parte, el acusado de perpetrar el soplo está imputado por revelación de secretos y también está pendiente de destino, es decir, cesado por la UCO, por la Unidad Central Operativa, por pérdida de confianza a la espera de una sentencia definitiva. El resultado podría ser su expulsión del cuerpo.
Vaya con Tala. 200 horas de grabación que todavía seguimos escuchando en la redacción de La Serra, además con atención especial en todo aquello que hace referencia a los alcaldes de una decena de localidades de la periferia madrileña y lo que le contaron al juez, ayuntamientos que contrataron con Cofeli pero cuyos responsables resulta que no sabían nada de tramas corruptas. La información de Carolina Gómez.
Los alcaldes de la periferia madrileña han negado ante el juez y reiteradamente su relación con la trama púnica. Ni admiten haber recibido dinero o dádivas a cambio de adjudicaciones, y cuando se les pregunta por su relación con los empresarios imputados, como en el caso de Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba, responden que apenas se conocían de vista.
Nunca he tenido más relación que con Pedro Este, no sé si directivo literalmente, no lo conozco a nadie. Este señor, ya le digo, es el que anda por ahí un poco siniestro, dando vueltas por ahí, burlando, y es el que aparecía por ahí.
Pedro García, ese hombre siniestro que aparecía por ahí, era uno de los directivos de Cofeli, la empresa a la que el Ayuntamiento de Collado Villalba adjudicó un contrato de eficiencia energética por el que los investigadores sospechan que se pagaron unas comisiones de 70.000 euros. Otros alcaldes, como el exdiputado popular y sustituto de Granados en Valdemoro, José Miguel Moreno, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez, aunque en este caso quiso dejar clara una cosa.
Yo no tengo un duro. Yo estoy en el paro. Yo vivo de mi sueldo, he vivido siempre de mi sueldo. Y no tengo ni un duro.
José Miguel Moreno es el hombre que fue expulsado del Partido Popular porque en una conversación intervenida con Marjaliza decía que había entrado en política para tocarse los huevos. No sabemos si trabajó mucho o poco, pero a juicio de la fiscal convirtió a Valdemoro en una unidad de negocio.
Ha sido una fase de absoluto clientelismo endogámico del Ayuntamiento de Valdemoro. Para la trama empresarial del señor David Marjaliza, el Ayuntamiento de Valdemoro era una unidad de negocio.
Esa reflexión del fiscal se hace extensible a Torrejón de Velasco a la hora de pedir el ingreso en prisión de su entonces alcalde, Gonzalo Cubas. Aseguró la fiscal que esta localidad, hoy por hoy, está condenada y asfixiada por las empresas de David Manjaliza.
En el capítulo de reacciones políticas, el PSOE pide al Partido Popular que tome cartas ya en el asunto, que lo haga por los madrileños y por el futuro de su partido. Enrique Rico, secretario de organización.
Por el bien de los madrileños, por el bien de los españoles e incluso y también por el bien de los millares de militantes honestos del Partido Popular, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy deberían actuar de forma contundente contra la corrupción en su partido, porque la corrupción nos roba la confianza.
Y hemos preguntado también esta mañana a Ciudadanos hasta qué punto todos los detalles de este sumario no comprometen su acuerdo de investidura con el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. El diputado Ricardo Mejías traza la línea roja en diputados y en el equipo de gobierno de Cifuentes.
Excluir de la política y de la vida pública a cualquier implicado en corrupción. Y en ese sentido no vamos a modificar un ápice de nuestro discurso. Cualquier movimiento que haya en sentido negativo para el Partido Popular o cualquier otro partido, evidentemente va a modificar cualquier programa que se haya hecho durante este tiempo y tendrán que tomar nota tanto la presidenta como el Partido Popular en este caso para, digamos, de alguna forma quitar de medio a la gente que no merece estar en política.
Hora 14 Madrid. Javier Casal.
2:18. Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, se quedó sin representación en Vallecas, en el Ayuntamiento de Madrid, se quedó sin votantes, sin sede, sin conexión con la dirección federal y ahora se ha quedado también sin empleados. Lo ha avanzado la SER esta mañana. La situación que atraviesan ahora mismo 11 personas que trabajaban para el partido y cuyos puestos han desaparecido por razones obvias, como hubiese ocurrido en cualquier otra empresa que echa el cierre. Ellos denuncian que la formación les adeuda las dos últimas nóminas. Mientras tanto, la dirección nacional se desentiende del problema. Información de Alberto Orfao.
Izquierda Unida se queda sin trabajadores en la Comunidad de Madrid. El pasado viernes, 31 de julio, la dirección regional les comunicó la decisión de hacer un ERE de extinción. Son 11 personas en total, incluido miembros de la dirección, y algunos llevan sin cobrar desde abril.
Hemos estado trabajando, pues ya te digo, junio y julio, y bueno, pues al resto de los compañeros les pagaron hasta mayo, porque les debían algunos meses. Pero estamos pendientes de junio y julio.
Ella es Carmen Suárez, que junto a otras cuatro trabajadoras pidió dinero a todas las asambleas de la comunidad. Con ese dinero, unos 26.000 euros, se ha pagado a aquellos que no habían recibido los salarios anteriores a junio. El resto, incluido el importe de la liquidación, dependerá del Fondo de Garantía Salarial. Ante esta situación decidieron actuar y acudieron a la dirección regional, que les aseguró que, al no existir ingresos desde las elecciones de mayo, es imposible pagarles.
Que dirán que es que no hay dinero, pero claro, lo que realmente a nosotros nos ha dolido es la actitud de desidia por parte de todos, tanto del federal como de Madrid, de nuestra situación.
Carmen se refiere a las dos cartas que enviaron a Cayo Lara con copia al candidato Alberto Garzón a finales de junio. Tras la segunda, mucho más dura, Lara se reunió con ellas, les dijo que no podían hacer nada y que denunciaran. El mismo viernes les comunicaron el despido y este pasado lunes interpusieron la denuncia.
Y otro conflicto, en este caso con solución, el que afecta a casi 2.000 trabajadores de la empresa Indra, que prácticamente sobre la bocina ha acordado con los sindicatos salidas voluntarias y las indemnizaciones por despido. El grueso de la plantilla trabaja en la sede que la compañía tecnológica tiene en Alcobendas. Desde allí la información de Juan Rabaquero.
Los sindicatos mayoritarios y la dirección de Indra han llegado en el último momento a un acuerdo que afectará a 1.750 empleados, 1.300 de su sede madrileña en Alcobendas, un proceso que durará hasta finales de 2016 y que se enmarca dentro del plan que busca ahorrar 120 millones de euros en costes por reestructuración. Unos 300 empleados no serán despedidos, sino recolocados en empresas del grupo. Indra ha aceptado que los trabajadores que quieran puedan presentarse voluntariamente al ERE. Finalmente, se han salvado los dos principales escollos, las indemnizaciones, que serán de 33 días por año con un límite de 24 meses, y las prejubilaciones, donde la empresa aceptaría reducir la edad a los 57 años con un sueldo en torno al 85% de la retribución actual.
2 y 20, seguimos.
Javier Casal. Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Lo acaban de escuchar en tiempo de información regional, se lo venimos avanzando desde primera hora de la mañana. Los datos en exclusiva del acuerdo entre sindicatos y dirección de la empresa Indra, que va a realizar un ERE que va a afectar finalmente a 1.750 trabajadores. La gran novedad de la mañana es que, aunque faltan algunos flecos, se va a firmar en breve un acuerdo que deja a 1.750 trabajadores en un ERE, pero de ellos 300 no van a ser despedidos, sino recolocados en otras empresas. Además, como decimos, se han salvado los principales escollos respecto a las indemnizaciones que van a recibir los despedidos y las prejubilaciones, donde la empresa ha aceptado dar en torno al 85% de la retribución actual a los trabajadores que tengan 57 años. Como decimos, falta algún fleco por cerrar, pero la firma se va a producir en los próximos minutos. Todos los datos de ese acuerdo los tienen en nuestro portal en internet, insistimos, en exclusiva, datos que solo tiene la cadena SER, los pueden consultar en sermadridnorte.com. También hay que hablar de desempleo. Buenos datos de paro en la localidad de Alcobendas. Se mantiene en el mes de julio en el 10,53% el desempleo en esa localidad. El número de personas desempleadas en la ciudad se sitúa en 6.454. Uno de los datos más bajos de desempleo, uno de los datos de paro más bajos de desempleo que existen no solo en nuestra región, sino en nuestro país. Balance que hace Agustín Martín, concejal de empleo de la localidad.
Por suerte, Alcobendas tiene unos porcentajes de paro muy pesados, tanto a los de la Comunidad de Madrid como a los del nivel de España. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía hay más de 6.000 personas en desempleo y que seguiremos trabajando durante todo este tiempo. Nos seguiremos esforzando en que esta cifra, este porcentaje, sea mes a mes mucho menor.
Bueno, pues buenos datos de empleo, como siempre, los que vamos conociendo mes a mes en esa localidad de Alcobendas, que ya es un referente en ese sector. En San Sebastián de los Reyes también, interesante, por si lo quieren saber, el ayuntamiento pone en marcha becas para mejorar la empleabilidad de los vecinos. El ayuntamiento y la Fundación Buró Veritas acaban de convocar la primera edición de un programa de becas para fomentar el empleo. Ambas administraciones dicen que quieren fomentar y mejorar la cualificación de los vecinos con ello. Plan de becas que comprende 10 becas y tienen todos los datos para poder solicitarlas en nuestro portal en internet. 2 y 23, vamos a ver cómo está el estado de las carreteras. Hay mucha gente que ya está de vacaciones, pero también hay mucha operación asfalto, una en concreto en la carretera de La Coruña. Está afectando al resto de las vías que afectan al norte regional y por la mañana está habiendo mucho tráfico. Tráfico muy intenso. Vamos a ver cómo está la situación en este momento en el centro de pantallas. Saludamos a Fernando Pérez. Fernando, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, tranquila. De momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no ha habido ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración. Hablamos, por tanto, de circulación fluida.
Eso sí, las temperaturas, poco tráfico, pero las temperaturas van a seguir siendo altísimas en las próximas horas. Por cierto, acaba de activarse la alarma de alto riesgo de nuevo por ola de calor. La Consejería de Sanidad acaba de activar el nivel 2 de alarma por ola de calor, considerada de alto riesgo debido a las previsiones que van a superar las próximas horas casi los 37 grados.
¿Cansado de las bajas fingidas de tus trabajadores?
¿Crees que estás siendo sometido a un fraude?
¿Cansado de los hurtos y robos en tu empresa?
¿Necesitas tener la seguridad que los servicios que ofrece tu compañía a sus clientes cumplen las normas, imagen y prestaciones que deben cumplir?
Glico Detectives. Trabajamos en toda España aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate en glicodetectives.es.
Glico Detectives. Con toda seguridad.
You still don't speak English?
Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia, hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y, si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Abierto el plazo de matrícula 2015-2016.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Vamos con más asuntos. Hablamos ahora de cooperación al desarrollo. Auditores de la Oficina de Cooperación de la Universidad Autónoma evalúan en estos momentos los proyectos presentados a la convocatoria anual de subvenciones del Ayuntamiento de Alcobendas para proyectos de cooperación al desarrollo correspondientes a este año. Esta evaluación externa e independiente garantiza la máxima transparencia en el proceso de selección. Marifé Palacio es concejal de cooperación.
La convocatoria es casi un 30% mayor. El año pasado fueron 176.000 de la convocatoria, más 80.000 aproximadamente, que había un proyecto plurianual de bus, más la ayuda de emergencia. La convocatoria de este año ha salido por 225.000 euros y se complementará con ayuda de emergencia, que ya se ha dado parte este año y parte guardamos hasta finalizar el año por si desgraciadamente ocurre alguna otra cosa.
En la localidad de San Sebastián de los Reyes se intensifica, lo digo bien, el dispositivo para unas vacaciones seguras. Se dedica durante este mes de agosto más medios al plan de vacaciones seguras que ya lleva funcionando desde inicios del verano. Esa intensificación del dispositivo coincide con la ausencia de una mayor cantidad de vecinos, dicen desde el consistorio, que aprovechan este mes para disfrutar de las vacaciones. Tatiana Jiménez es la concejal de seguridad.
A todos nos gusta también que cuando estamos fuera de casa unos días, pues poder estar tranquilos sabiendo que nuestra casa o nuestra oficina, nuestras propiedades están bien cuidadas y no están en peligro, claro.
Seguimos en San Sebastián de los Reyes, aunque cambiamos de tercio, nunca mejor dicho. Los diestros José Antonio Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alberto López Simón van a torear juntos el próximo 29 de agosto en la localidad, cartel estrella de su feria taurina, con el cordobés Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri y El Fandi, que lo harán el día anterior. Teófilo Sanz es el presidente de los festejos taurinos de San Sebastián de los Reyes, que como saben tendrán lugar a final del mes de agosto.
El plato fuerte de la feria viene el día 28 de agosto, que es el día del patrón, donde hay una corrida con el cordobés, Paquirri y el Fandi. Yo creo que son tres toreros que llaman mucho la atención, tres toreros muy mediáticos, y que es algo a gusto de muchísima gente, y esperemos que va a haber gran asistencia de público.
Multitud de propuestas culturales hay estos días para los vecinos que ya han vuelto de vacaciones o todavía no se han marchado. Por ejemplo, el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas acoge hasta final de mes la exposición Rincones y Callejuelas, un recorrido fotográfico por los pueblos de España, Italia, Marruecos o Túnez, al que nos acerca la asociación A Contraluz. Fernando García es su presidente.
La insatisfacción del fotógrafo es no poder enseñar lo que hace, ¿no? Y sobre todo cuando son cosas curiosas y llamativas. En rincones, callejuelas, calles angostas que nos han llamado la atención. Tú sabes que cuando vas por una ciudad, recorrer una ciudad o un pueblo, demás, siempre la vista se te va a esa callejuela o a ese rincón con atractivo. Y eso es lo que nos llama la atención y siempre pues retratamos.
Otro buen plan es disfrutar de las numerosas bibliotecas y mediatecas que hay en nuestra zona norte. Por ejemplo, en Tres Cantos nos recuerda el ayuntamiento que van a abrir durante todo este mes de agosto. Elisa Lidia Miguel es la concejal de Cultura.
Tenemos la suerte de que Tres Cantos puede ofrecer el servicio de biblioteca durante todo el verano, de tal manera que los usuarios que así lo necesiten, así quieran, pues puedan hacer uso de los servicios tanto en las salas infantil, juvenil y adultos, según la necesidad que ellos tengan. Estamos definiendo todavía cuál será ese horario, pero efectivamente va a ser ampliado para que...
Bueno, y todo listo también en Colmenar Viejo para una nueva edición del torneo de tenis de esa localidad. Jesús Molina es el director del servicio de deportes.
Bueno, intentamos que la oferta de actividades varíe e intentamos que sean actividades como esta, con unos valores lúdicos y recreativos de participación por encima de lo que viene dándose durante todo el curso, desde septiembre a junio. En todas estas actividades, bueno, lo que se busca es eso, que la gente conozca nuevas actividades, que se lo pase muy bien por encima de lo que es la mera competición. Y en agosto, después ya, bueno, pues ahí está el Open de tenis.
Y a punto de y media nos marchamos más en sermadridnorte.com.